¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Punto de Vista. Como todos los meses, os acercamos al mundo de la visión y al mundo de la ceguera a través de sus protagonistas. Les recordamos que este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara, una cátedra que tiene como objetivo contribuir a la investigación, a la formación universitaria y también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular. Antes de comenzar nuestro décimo programa, damos la bienvenida un día más desde los estudios de Radio UMH a Arancha Alfaro. Buenas tardes, Arancha.
Buenas tardes.
Y a Antonio Alarcón. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Reciban también el saludo de quien les habla, Adrián Estévez. Por motivos de agenda, hoy no podemos contar con Eduardo Fernández, pero seguro que Antonio sabrá suplirle. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 658-88-5496, a través del correo electrónico en puntodevistaumh@gmail.com o en nuestro grupo público de Facebook con el nombre de Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón Segara. Únanse y así se pueden poner en contacto con nosotros a través de estas vías. Un recordatorio más, también tenemos nuestra web, donde pueden escuchar todos los programas ya emitidos hasta ahora y, por supuesto, los nuevos que vayamos haciendo después de su emisión. Tomen nota de la dirección retinosis.umh.es/radio.html. Bienvenidos ya a Punto de Vista. Comenzamos y hoy vamos a aprovechar este día tan especial, San Valentín, para hablar de la relación que tienen la ceguera y el amor. En este programa especial del Día de San Valentín trataremos de buscar el origen de varias expresiones relacionadas con el amor y la ceguera. Por ejemplo, Antonio, ¿de dónde viene eso de que el amor es ciego?
Aquí hay varias vertientes. Unos las relacionan con que no ves los defectos de tu pareja cuando estás enamorado, solo ves las virtudes. Otros que aunque no te gustan las personas bajitas, puedes acabar enamorándote de ellas. Y otros que el enamorado tiene una venda en los ojos, que no le deja ver más allá de su pareja.
Y bueno, lo de que el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña, Arancha.
Bueno, eso sí que tiene un origen concreto y es una historia muy antigua. La locura le propone a sus amigos jugar al escondite y entre sus amigos pues estaba el amor. Va encontrando a cada uno de ellos, salvo a él, y finalmente lo encuentra en un rosal. Pero el amor es un poquito torpe y se lastima con las espinas del rosal y se daña los ojos. La locura pues se siente muy triste por las consecuencias y decide guiarlo por el mundo y jamás separarse de él. Y desde entonces se dice que el amor es ciego y la locura siempre la acompaña.
Bueno, dejamos ya las expresiones, pero seguimos con el mismo tema. ¿Por qué Cupido se le suele representar con los ojos vendados?
Se presenta a Cupido como un niño con alas, para indicar que el amor suele pasar pronto, y con los ojos vendados para probar que el amor no ve el mérito o demérito de la persona a quien se dirige, ni sus defectos, mientras se fija en ella. Algo parecido que comentaba anteriormente sobre la popular frase «el amor es ciego». William Shakespeare escribió al respecto «el amor no ve con los ojos sino con el alma, y por eso pintan ciego al alado Cupido. Ni en la mente de amor se ha registrado señal alguna de discernimiento. Alas sin ojos son emblema de imprudente premura, y a causa de ello se dice que el amor es un niño». Porque en la elección llega frecuentemente. Así como se ve a los niños traviesos infringir en los juegos sus juramentos, así el rapaz amor es perjuro en todas partes.
A continuación hablaremos sobre otro tema relacionado con el amor y la ceguera. Hablaremos de San Valentín, que entre otros méritos se le atribuye haber curado a una niña ciega.
Pues sí, todo esto sucedió en el siglo II a.C. Estando Valentín entre rejas, conoció al oficial encargado de vigilarlo, que se llamaba Asterius. Y Asterius le habló de su hija ciega. Y bueno, pues Valentín salía con la niña a pasear, a oler las flores. El día que dieron la orden de ejecutar a San Valentín, que precisamente fue un día tal como hoy, un 14 de febrero, Valentín le escribió una carta a la niña ciega. Cuando la niña recibió la carta, que tenía un olor a flores, recuperó repentinamente la visión y al abrir la carta pudo leer que decía «de tu Valentín». A partir de ahí nació la tradición de escribir cartas pues, a personas especiales en este día.
Bueno, se conocen cuatro santos clásicos con el nombre de Valentín. El primero del cual nos va a hablar Antonio es San Valentín de Terni, el obispo de Terni.
Sí, San Valentín de Terni fue martirizado el 14 de febrero del 273. Sus reliquias fueron trasladadas por sus discípulos a Terni, donde fueron encontradas posteriormente y se levantó una basílica. Entre sus milagros es famosa la curación de Ceremón o Cemarón, hijo del orador romano Cratón. Paralizado por una enfermedad, fue decapitado por Fulvio Plácido.
Bueno, seguimos ahora con Valentino, un sacerdote romano.
Pues sí, este es el verdadero patrón de los enamorados. Al parecer, oficiaba matrimonios prohibidos por el emperador y fue el que hemos hablado antes, que curó la ceguera de la hija de su carcelero, de la que se despidió antes de morir martirizado el 14 de febrero. Fue enterrado en la Vía Flaminia de Roma y sus reliquias se encuentran, como las de otros tantos santos, repartidas por diversas iglesias. Sufrió martirio en la época de Claudio Aurelio Marco.
El tercero de los cuatro santos clásicos es Valentín, mártir del norte de África.
No conocemos muchos aspectos de su vida, pero sin embargo hay que señalar que Valentinus, valiente, es un epíteto aplicado con frecuencia a cualquier mártir.
Y por último, Arancha, San Valentín de Retia, obispo de Retia.
Pues sí, es el verdadero patrón de los epilépticos en el norte de Europa. Poco se conoce de su vida, se sabe que murió en el 440 y que fue enterrado en Mais. Sus restos fueron trasladados a Trento y posteriormente a Passau, y ahí reposan en la catedral de San Maximiliano. Una obra tardía de la Vita Sancti Valenti, escrita por Anton Rosman, se refiere a él como Ordinarius in Epilepsia y dice que, en caídas, espasmos y convulsiones, siempre está preparado para ayudar. De ahí que se ha venerado en el centro de Europa como patrón de los epilépticos y bajo su invocación se han fundado capillas, instituciones hospitalarias relacionadas precisamente con esta enfermedad.
Dejamos ya de hablar del amor, pero seguimos con la ceguera, con la sordoceguera en este caso, porque unos estudiantes de la Universidad de Washington inventan unos guantes que traducen el lenguaje de signos al lenguaje verbal. Este innovador proyecto creado en la Universidad de Washington pretende que, a través de unos guantes con sensores, el lenguaje de signos pueda ser traducido al lenguaje verbal. Según sus creadores, estos guantes pueden ser un accesorio cotidiano de forma similar a los audífonos o a las lentes de contacto.
Sí, como vemos, la tecnología avanza y se ha convertido en la principal aliada de personas con discapacidades. Cada vez son más comunes prótesis avanzadas y otras ayudas. Pero ahora un grupo de estudiantes de la Universidad de Washington ha desarrollado Sing Aloud, un guante que permite traducir el lenguaje de signos al lenguaje hablado. Sing Aloud es todavía un prototipo creado por los estudiantes y que, aunque debe adaptarse a los distintos idiomas, los guantes funcionan con sensores de posición que registran los movimientos de la mano y envían la información y los datos a un ordenador a través de Bluetooth. El ordenador recibe la información y organiza los gestos a través de estadísticas, como si se tratase de una red neuronal. Si los datos del ordenador coinciden con el gesto, la frase compuesta por el usuario se pronuncia a través del altavoz.
Bueno, para hablar un poco más de este proyecto, tenemos con nosotros a Asunción Martínez, vieja conocida del programa. Buenas tardes, Asun.
Buenas tardes.
Bueno, antes de entrar en la entrevista, decirle a los espectadores que Asun es psicóloga e intérprete de signos que trabaja mano a mano con ciegos y sordociegos. Ahora sí, Asun, ¿qué te parece el Sing Aloud?
Bueno, pues verás, los Sing Aloud son unos guantes que han creado en la Universidad de Washington como un proyecto que tenían en mente, que se basa en que cuando se hacen gestos, se hacen signos, sale una voz, ¿no? Tiene como un altavoz y lo que se hace es que se traduce lo que se dice. Sin embargo, yo que he convivido bastante con la comunidad sorda y sordociega, te puedo decir que eso tiene poca fiabilidad. Haría falta perfeccionar muchísimo debido a que cada signo tiene su contexto. Además de que la expresión facial es uno de los factores más importantes a la hora de hacer un signo. Un ejemplo muy claro sería que, por ejemplo, el mismo signo de dulce y de dolor es igual, se gesticula igual. La diferencia es la cara que se pone, la expresión. Sí. Igual que médico y enfermo. Entonces, si tú signas ese signo en ese momento, ¿qué va a decir el guante? La persona sorda no lo sabe. Sí. Por supuesto, no puede oírlo. Entonces el contexto es muy importante.
¿Y qué mejoras reales tiene para la vida cotidiana?
Bueno, el tema sería de que, bueno, la persona sorda que tenga una, en este caso, tenga un lenguaje oral muy, muy bajito, que haya ido poco al logopeda o que haya desarrollado poco el lenguaje oral, le podría servir a un nivel muy básico, pues para pedir alguna cosa, para llamar la atención de alguien, pero realmente para lo que es mantener una conversación todavía habría que perfeccionarlo mucho por el tema que te comento de usar el espacio, usar el contexto. A nivel básico podría ayudar a alguna persona, pero de todas maneras, en general, las personas sordas quieren usar su lengua materna y quieren poder hacerse entender también con el lenguaje que ellos se han esforzado en aprender, la lengua oral. Hay muchos que hablan lengua oral no muy muy bien, otros pues un poquito mejor, dependiendo del tratamiento logopédico que hayan llevado, pero sí que tienen su derecho y además se sienten bastante orgullosos de poder, de vez en cuando, por ejemplo, con sus familiares que no saben lengua de signos, poder hablar. Entonces, yo creo que habría que tener cuidado cómo se enfoca este tipo de tecnología, porque podría ser un retroceso para aquellas personas que no se quieren esforzar en aprender, por así decirlo, y usaran esto como un recurso. Entonces, siempre está bien tenerlo como un apoyo, como un recurso, ir mejorándolo hasta el punto de que pudiera ser un tratamiento alternativo una vez aprendido el lenguaje y demás. Pero claro, es lo que te digo, haría falta mucha riqueza cultural para poder adaptarlo bien del todo.
Y bueno, tú que trabajas mano a mano con la comunidad sordociega, ¿qué opinión tiene esta comunidad al respecto del single out?
Bueno, verás, el problema que tienen ellos es que al no oír, el signal out solo les serviría para comunicarse con otra persona oyente, otra persona que les pudiera oír. Sin embargo, aparte de que la comunidad sorda tiene otro tipo de comunicación, como el dactilológico en palma y unos signos más marcados, el guante tendría que adaptarse a esta comunidad y una vez hecho esto les serviría solo para comunicarse con personas oyentes. El problema es que la persona oyente no podría responderle. Que si no conoce la lengua de signos, porque el guante lo está traduciendo todo, la persona oyente tampoco aprende la lengua de signos porque solo lo está oyendo y al final, ¿cómo se comunica con la persona sordociega? Entonces, les podría servir para, ya te digo, para determinados casos en los que no hiciera falta un feedback o en el que la persona ya conociera la lengua de signos. De todas maneras, ponerse un guante conociendo ya la lengua de signos para ser oyente no nos serviría de mucho.
Bueno, Asun, pues muchas gracias por resolvernos estas dudas. No te despedimos porque volveremos a acudir a ti más tarde.
Vale, muy bien. Ha sido un placer.
Se cumplen 10 años de la tramitación de la primera ley de signos española, la Ley 27/2007. Se llama LSE, es la lengua gestual que utilizan principalmente las personas sordas y su entorno, las personas que se realizan con ellos. Se estima que en España hay más de 100.000 usuarios que utilizan esta forma de comunicación reconocida legalmente hace ahora ya una década.
En la actualidad se pretende reformar esta ley y abarcar diferentes aspectos, como el subtitulado en los medios de comunicación, en la industria cinematográfica, así como la implantación de intérpretes en áreas sensibles, por ejemplo, pues en los colegios, en la universidad. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolores Montserrat, ha manifestado que el desarrollo de esta ley no es nada fácil, porque afecta a muchos ámbitos, como el educativo, el cultural, el sanitario, así como a colectivos muy diversos, para los que no existe un patrón que combine todas las necesidades.
Una curiosidad de la lengua de signos es que no se emplea del mismo modo en todo el país. Desde un punto de vista lingüístico, la LSE recopila una variedad de lenguas de signos empleadas en una extensa área central interior de la península ibérica, con cambios en algunas áreas de Asturias, Aragón, Murcia y Andalucía Occidental. Aunque con semejanza léxica, la lengua de signos catalana, LSC, la lengua de signos valenciana, LSCV, la canaria, la gallega y la vasca son especialmente peculiares, pues hay entre un 10% y un 30% de diferencia en el uso de los sustantivos.
Aprovechando la presencia de una persona experta en el tema, vamos a preguntarle qué le parece esta noticia, Asun. ¿Qué debería de haber en esta ley? ¿Qué falta?
Pues verás, la ley de la lengua de signos, que se creó hace 10 años, en el 2007, intentó abarcar todo lo que es el conocimiento y la oficialidad de la lengua de signos, tanto para las personas sordas y personas sordociegas. Sin embargo, todavía falta bastante trabajo por hacer, porque ellos se encuentran todavía con muchas barreras de comunicación. Por ejemplo, ahora ha desaparecido el ciclo de intérprete de lengua de signos, con lo cual ahora se supone que se va a pasar a un grado, o que se pretende pasar a un grado, lo cual va a hacer que muchas personas tengan difícil acceso, por el tema de que, bueno, son 4 años, no se va a dar tanta lengua de signos, está bastante modificado. Entonces, todo lo que es a nivel educativo debería de intentar abarcarse para que haya más personas que se pudieran comunicar. También los medios de comunicación siempre dicen que, bueno, que todo va a estar más adaptado, de que van a haber subtítulos, pero todavía falta bastante recorrido. Igual que en el cine, por ejemplo, aquí en Elche, cines adaptados no hay, entonces acaba siendo un problema porque los estamos excluyendo de muchas actividades. Todo eso no está reconocido en la ley, ni está aplicado tampoco. Sí que se dice que se defenderán sus derechos a estar incluidos e integrados en la sociedad, pero realmente se ha llevado a cabo poco en estos 10 años. Aunque se haya hecho un avance, porque hemos pasado de nada a algo, todavía falta mucho por recorrer. Y también otra cosa muy fundamental sería en la educación de este tipo de colectivos, porque ellos están haciendo un esfuerzo muy grande para llegar al ámbito universitario. Por fin parece ser que la sociedad está despertando y sí que han empezado a incluirse más, pero sin embargo no hay nadie que se dedique a investigar para que ellos pudieran tener un material más adaptado a estos grados a los que la gente intenta optar, cómo adaptar el trabajo. Se encuentran con muchas barreras a nivel de los profesores, a nivel escolar, a nivel universitario y a nivel sobre todo de poder estar incluidos en las actividades que se hacen. Entonces, yo espero que esta reforma, que se supone que se va a hacer, intente abarcar todas estas necesidades con las que poco a poco nos hemos ido encontrando.
Y bueno, ¿hay algo pensado para unificar el lenguaje de signos o es muy complicado?
Pues verás, el lenguaje de signos a nivel de España, por ejemplo, tenemos la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. Sin embargo, por regiones sí que se ve que hay varias diferencias. La comunidad valenciana, estamos bastante orgullosos de poder decir que tenemos una lengua de signos muy, muy rica, muy variada, con un montón de signos específicos que te ayudan a resumir todo un contexto en un solo signo, y eso es muy difícil de conseguir, que la comunidad realmente se haga fuerte ahí. Nosotros somos de las comunidades más ricas, por no decirte la que más. Y la lengua de signos catalana tiene la suya propia, pero unificarla toda es bastante complejo porque las nuevas tecnologías y los nuevos cambios de la sociedad hacen que haya cambios a los que haya que ponerles un signo. Nuevos políticos que suben al poder, nuevas tecnologías que van surgiendo, aplicaciones. Entonces, a todo eso le van poniendo un signo y ponerse de acuerdo entre ellos es complicado porque son minorías que existen en cada región, por lo que ponerse de acuerdo entre ellos en un medio de comunicación más que vídeos y alguna red social, sí que hay algunos signos que se han ido unificando, pero otros que han ido variando. Por ejemplo, surge una necesidad en un momento y no tiene signo, se lo ponen en una región y, bueno, intentan expandirla un poquito por los blogs específicos que tienen, como web visual y demás, que son blogs específicos que tienen para compartir vídeos y comunicarse, pero sin embargo es muy complicado, porque a lo mejor cuando se lo quieren difundir ya se ha creado otro signo en otro sitio. Por lo tanto, sí que es cierto que a nivel básico sí que es todo igual, pero luego cada comunidad tiene sus signos específicos y a lo mejor el mismo signo cambia de significado. Entonces, ahora mismo reformarlo todo se podría abarcar muy a largo plazo, pero claro, habría que también darles un poquito de formación a toda esta comunidad y tendría que ser un proyecto grande.
Y bueno, hablando de leyes relacionadas con la ceguera, bueno, menos mal que al final la justicia rectificó en la ley del Código Civil con que los ciegos y los sordos necesitarían un informe médico para casarse.
Sí, ahí salió, bueno, salió en las noticias de CENSE y de CESOR y otras asociaciones que están pendientes porque se dedican a todo esto. pues sí que tuvieron muchísimas quejas, muchísimas protestas, porque las personas sordas y sordociegas son personas que son capaces de tomar sus decisiones. A nivel mental están perfectamente. Por lo tanto, no tenía ningún sentido esa ley que les estaba marginando y despreciando sus capacidades en muchísimos sentidos. Ellos se revolucionaron bastante, tuvieron muchas quejas por las redes sociales. Ibas a la asociación a hablar con ellos y estaban indignados, pero bueno, menos mal que por fin se ha visto la luz. De todas maneras, sí que hemos visto que todavía hay muchas empresas, muchas personas que tienen muchos prejuicios contra este colectivo, supongo que por ignorancia más que o desconocimiento más que otra cosa, pero sí que ha sido un gran alivio. Ellos enseguida estuvieron informando de que se había quitado que tuvieran que pedir un permiso para poder casarse. De hecho, hay muchas personas sordas que ya están casadas, tanto con personas oyentes como personas sordas o sordociegas, y vamos, nunca se ha necesitado. Parecía un retroceso más que un avance cuando salió.
Bueno, pues tras esta charla que hemos tenido con nuestra invitada de hoy, despedimos esta sección de Noticias de Ciencia, no sin antes escuchar un poco de música. Volvemos en unos minutos para seguir hablando de la epilepsia. Seguimos escuchando Punto de Vista, tu programa sobre la ceguera y las patologías de la vista, aquí, en Radio UMH. Ayer, día 13 de febrero, fue el Día Internacional de la Epilepsia. Con razón de ello, este mes, en La Mirada Clínica, hablaremos de esta enfermedad. El diccionario de la Real Academia Española define epilepsia como enfermedad caracterizada principalmente por accesos repentinos con pérdida brusca del conocimiento y convulsiones. Pero nosotros preferimos que nos lo explique un poco más detenidamente nuestro segundo invitado de hoy, Jaime Parra, neurólogo coordinador del área de epilepsia del Hospital de San Rafael. Buenas tardes, Jaime.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Jaime, supongo que casi todos nuestros oyentes conocen esta enfermedad, la epilepsia. ¿En qué consiste exactamente?
Pues mira, Adrián, la epilepsia realmente es un término colectivo que define, que sirve para definir un grupo muy extenso, muy heterogéneo de enfermedades del cerebro que tienen como vínculo común lo de las crisis epilépticas. Entonces, por eso puede aparecer en todas las edades de la vida, y hace un poco más difícil a lo mejor conceptualizarla como enfermedades más características de una determinada edad, como puede ser el Parkinson.
Y bueno, en líneas generales, ¿cuáles son sus principales causas?
Pues las causas pueden ser muy variopintas, por eso tenemos también como dos picos, unos picos infantiles que pueden ser debidos a problemas durante el parto, problemas durante el desarrollo más temprano, pero luego también pueden aparecer a edades más avanzadas, pues secundarios, por ejemplo, a lesiones, como puede ser un ictus o incluso dentro del Alzheimer, o también puede venir en cualquier momento de la vida, pues por motivos genéticamente determinados.
Y bueno, una pregunta que supongo que interesará a los oyentes. ¿Tiene cura la epilepsia? ¿Se puede controlar de alguna forma?
Claro, hay epilepsias que se curan solas, es decir, no tenemos un método para curar como tal la epilepsia, pero sí que hay epilepsias que surgen en la edad infantil y son las llamadas estas epilepsias benignas, que durante un periodo van a tener cierta susceptibilidad, cierta facilidad para generar crisis, pero pasado ese periodo vuelven otra vez a tener un sistema estable y a no tener más episodios. Esas sí se curan solas. En otros casos sí que aspiramos a controlarlas, es decir, con medicación puedes estar prácticamente sin crisis en muchos casos y sin efectos secundarios, que es lo más parecido a tener una curación.
Bueno, tú eres un experto en un tipo de epilepsia concretamente, la epilepsia fotosensible. ¿Qué tipos de epilepsia hay?
Sí, la epilepsia fotosensible como tal es sobre todo un rasgo de muchas epilepsias que consiste en que con determinados estímulos luminosos pueden provocar crisis. Este tipo de apodo de epilepsia fotosensible lo vemos sobre todo en epilepsias que vienen genéticamente determinadas, es decir, que esa predisposición genética a ser supersensible a la luz se expresa junto con el rasgo ese de epilepsia en algunos pacientes, sobre todo alrededor de la pubertad.
Y bueno, según las cifras, una de cada 4.000 personas en el mundo sufre esta enfermedad. Esto supondría que 50 personas en la ciudad de Elche, desde donde grabamos el programa, padecen esta enfermedad. Casi 800 en la ciudad de Madrid, donde reside nuestro entrevistado. Jaime, parecen números muy altos, ¿no?
Sí, eso es. Incluso un cálculo que hizo Giuseppe Erba en Estados Unidos, pues había más de 800.000 personas que podrían ser fotosensibles. El tema principal es que debemos entender esto de la epilepsia fotosensible como una facilidad para tener crisis. Es decir, como dicen los americanos, la pistola está cargada porque genéticamente tienes esa predisposición y solo está esperando a que se dispare cuando coincides con el estímulo que es capaz de apretar el gatillo. En este caso el estímulo es un estímulo luminoso. Es decir, tú vas a una discoteca por primera vez, por ejemplo, te pones allí como rey de la pista y en ese momento con los focos tienes una primera crisis. Quizás si no hubiera sido nunca la discoteca, nunca se hubiera destapado este tema. Por eso es la extrapolación esa de toda la gente que puede tener crisis en ese momento. Sobre todo susceptibilidad y factor de riesgo. O sea, es decir, hay mucha gente que es fotosensible, pero aún no lo sabe. Y esperemos que nunca lo sepa, pero quizás lo puede saber pasado mañana.
Bueno, esperemos que no. Pero nos has hablado de que este tipo de epilepsias puede empezar con los focos de una discoteca. ¿Cuándo suele empezar esta crisis?
Sí, suele empezar alrededor de la pubertad. Esa es la etapa más característica de comienzo. Por eso que se juntan muchas cosas. Se junta lo de empezar a ir a la discoteca, lo de salir, trasnochar, es decir, cosas que favorecen también que el umbral para tener crisis sea todavía un poquito inferior en esas condiciones.
Bueno, otra de las causas desencadenantes, quizá la más frecuente en Occidente, es la televisión. ¿Hasta qué punto habría que controlar esto?
Sí, ese es un problema bastante serio que solo ha sido abordado en determinados países, ¿no? Desde los años 90, sobre todo, empezaron a abordarlo en el Reino Unido y desarrollaron una serie de normativas específicas después de que hubieran tenido experiencias negativas con crisis producidas por la televisión. Y lo más famoso luego es en el año 97, cuando ocurre lo del episodio de Pokémon, cuando casi 700 niños a la vez tuvieron una crisis convulsiva, pues básicamente porque el director de allá de Pokémon decidió poner unas imágenes alternantes de rojo y azul que fueron extremadamente provocativas. Es decir, países que han sido confrontados con una aparición masiva de crisis provocada por la televisión han tomado medidas. Los demás, en muchos casos, realmente lo que hacen es, como las avestruces, meter la cabeza en el suelo y mirar para otro lado, ¿no?, sin querer abordar realmente el problema.
Entonces, ¿solo dos países controlan este tipo de epilepsias?
Sí, digamos que esos dos países al menos controlan las emisiones de la televisión, es decir, que se aseguran de que las imágenes producidas por sus televisiones cumplen ciertas normativas que son bastante sencillas, como no emitir flashes luminosos de cierta intensidad ni a determinadas frecuencias, es decir, no altera básicamente el contenido que quieres transmitir, pero sí altera un poco la forma, haciéndola más segura.
¿Y qué podría pasar si no se controla, sobre todo a largo plazo?
Bueno, el problema es que estamos teniendo, indudablemente, pues sobre todo niños, adolescentes, que van teniendo crisis provocadas por estos estímulos, que realmente no los tenemos tabulados, no sabemos muy bien cuál es la incidencia, pero sí que están ahí. Y en la medida en que esto siga más desregulado, pues seguirán ocurriendo casos. El problema ahora también es que hemos cambiado mucho la forma de ver la televisión con relación a hace unos años, ¿no?, con la llegada de Internet y la llegada de la televisión a la carta, pues a lo mejor ya no es tan fácil ver un episodio como el Pokémon. Es difícil pensar que va a estar la gente toda la misma hora viendo un determinado programa, ¿no? Eso ha cambiado notablemente y hace difícil que vuelva a ocurrir a lo mejor un evento como esto. No que ocurra en crisis, pero sí que se agrupen de esa manera. Y por otro lado tenemos todo el tema de los videojuegos y el contenido en Internet, que es mucho más complicado y difícil de regular y de poner un poco las bases para hacerlo más seguro.
Y bueno, ¿cuál es, por último, como última pregunta, cuál es el futuro de la epilepsia?
Bueno, el futuro por la epilepsia es siempre tratar de descubrir por qué ocurre y tratar de revertir pues los procesos que la generan, porque hasta ahora solo tenemos métodos para apaciguar un poco el síntoma, es decir, para evitar que se propague, que se produzcan las crisis, pero no tenemos todavía la herramienta para que esas redes neuronales que generan estas descargas realmente retornen a la normalidad. Es decir, el proceso de antiepileptogénesis es lo que nos queda sobre todo por conquistar, y a ver si en algún momento pues nos acercamos a esta solución, ¿no? Abordar el proceso de raíz, no solo el síntoma.
Entonces, ¿podríamos decir que nos espera un futuro prometedor en este aspecto?
Claro, siempre hay que ver el futuro como prometedor y como con optimismo, y pensar que realmente, pues, cuantos más esfuerzos se dediquen a la investigación de este tipo de trastornos, pues más vamos a poder avanzar y más rápidamente. Pero indudablemente seguiremos avanzando y seguiremos conquistando pequeños cachitos de ciencia que hagan que nuestros pacientes puedan llevar unas vidas más estables y productivas y que sufran menos con esta enfermedad.
Bueno, pues le damos las gracias a Jaime Parra, neurólogo coordinador del área de epilepsia del Hospital de San Rafael, por su tiempo, por esta entrevista y por colaborar con Punto de Vista. En el pasado programa, nuestra colaboradora desde Madrid, Estela Landrove, nos trató de contar el desarrollo de nuevas aplicaciones para ciegos que puedan facilitarles la vida. En el programa de hoy nos lleva a un tema también muy interesante, la vida de los padres ciegos con hijos. Os dejamos ya con ella.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un mes más a esta edición de Modos de Ver. Saludos a todos los oyentes de esta radio de la Universidad Miguel Hernández. Para mí es un placer estar con vosotros, acompañándoos durante este ratito en este programa que lo que sobre todo trata es de desmitificar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con las personas ciegas o con discapacidad visual. Recibid un saludo muy cordial de Estela Landrove y además quiero felicitar a todos los que estén enamorados hoy, porque es un día para ello, ¿no? Es un día del amor. Y en otros países, sobre todo de Sudamérica, pues es el día de la amistad. Y en cierta medida de eso vamos a hablar hoy, de la amistad. De la amistad entre padres e hijos, pero unos padres y unos hijos un poco menos convencionales de lo habitual. Padres que son ciegos o con discapacidad visual que han tenido hijos. Qué mejor manera que empezar este espacio con una amiga, ¿no? Ya de todos es conocido que Nuria Elsaz es periodista, es también una persona con discapacidad visual y también es madre. Como conocéis muchos de vosotros, pues también somos amigas, ¿no? Por eso decía yo lo del Día de la Amistad. Y vamos a charlar de esta circunstancia, ¿no? De cómo es eso de ser padres ciegos, si es más difícil, si es menos difícil que los padres que no lo son, ¿no? Nuria, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Estela. Que encantada de poder compartir la radio contigo, igual que compartimos la amistad, y además sobre un tema que a mí personalmente tanto me gusta, creo que a ti también, que es lo del el ser padre, la maternidad, el cuidar a nuestros niños.
Nuria, cuéntanos, ¿tienes dos niñas? ¿De qué edades?
Bueno, yo tengo dos niñas, una de 6 y otra de 9 años.
Bueno, ya las tienes creciditas, como se suele decir, ¿eh?
Para mí, personalmente, es una etapa más dura, que es el periodo más de educativo, ¿no? De educarlas, aunque la educación empieza desde pequeñitos, pero realmente cuando tienes que hincar codos en este capítulo, veo yo que es a partir de más o menos de esa etapa, ¿no? Cuando el bebé deja de serlo y está escolarizado y empieza un poco el cole en serio, que es a partir de la primaria. Eso para mí es maduro, desde luego.
Antes de empezar a que nos cuentes trucos, porque seguro que muchos se preguntan, oye, ¿y cómo ayuda Nuria a sus niñas, por ejemplo, a estudiar? ¿De qué manera les puedes ayudar a hacer los deberes?
La verdad es que para esto yo siempre he sido muy práctica y tomé consejo de una compañera que decía, yo soy su madre, pero no soy su maestra, ¿no?, en el tema académico. Y en la medida de lo posible tiraré de una tercera persona, bueno, esta era una compañera mía vidente del trabajo, y dice, mi madre ya lo hacía con nosotros, ¿no? Tenía 5 hijos y tenía un profesor, un señor que venía a su casa por las tardes para manejar los asuntos escolares. Aquello me pareció muy buena idea, pero como una es como es, siempre intenta hacer las cosas por sí misma y sin duda, aunque cuente con ayuda para el tema de los deberes, porque creo que es otra carga más que nos vamos echando sobre los hombros y ya llevamos suficiente. ¿Cómo hacemos los deberes, ¿no? Cuando toca y no hay nadie que preste esa mano. Bueno, es complicado porque los niños cuando son pequeños no siempre están por la labor de colaborar en leerte las cosas y para ellos es difícil explicarte lo que tienen delante en un papel. Y sobre todo, yo no sé, cuando yo era pequeña, yo veía cuando era pequeña, pero
no tiene nada que ver cómo estudian ahora o cómo estudiaban antes.
No tiene nada que ver, es muy, muy, muy visual. Y yo notaba que para mis hijas, cuando tenían la mayor, cuando tenían 5 o 6 años, que es cuando en su cole han empezado a ponerle fichas para traer a casa, realmente le costaba explicarme cómo estaba configurada esa página y lo de pues une con flechas o relaciona no sé qué. O para ellos eso es muy complicado. Y para eso yo creo que lo más práctico y más sano y saludable para los niños pequeños es que alguien que vea realmente les dé ese apoyo. No podemos cargarles a ellos con la responsabilidad encima de que no saben muy bien lo que tienen que hacer en el ejercicio, como también explicarle a mi madre o a mi padre que no ve esto. Yo veía que eso era mucha presión para ellas. Cuando empiezan a leer es más fácil, te van leyendo ya los planteamientos de los problemas o el tema que están estudiando. Y bueno, pues realmente funciona así. Un poquito de paciencia por parte de ellos en que le tengo que leer a mamá esto que tengo delante, y un poco de paciencia y no presionarles por mi parte. el tema de la escritura, pues sin duda ahí no podemos hacer mucho. Yo puedo escribirle letras en la pizarra. Jugábamos un poco a hacer las letras en el aire, ¿no? Con la mano. Yo decía, a ver, ¿cómo es la...? Para yo saber si realmente pues sabían, ¿no? Cuando estaban empezando a leer y a escribir. Y seguía el trazo de su mano. Usamos mucho la pizarra, aunque yo no pueda verla, pero sí cojo su mano. No sé si su caligrafía es buena o no, pero sí tienen interiorizada la forma de la letra, ¿no? Realmente a lo mejor ellos no necesitan tanto como que tú les expliques, sino como que alguien les acompañe en el proceso del estudio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que cada uno va haciendo lo que realmente puede. Y un mensaje que sí me gustaría lanzar, Estela, es que cuando no se puede hay que pedir ayuda a personas que vean, porque nuestros niños no pueden percibir que el tener un padre ciego es una carga para ellos. Yo creo que esto es muy importante.
Eso es el mensaje.
Es añadirle estrés a ellos.
Es el mensaje fundamental. Hemos empezado casi por el final, Nuria.
Pero
no importa, porque ahora retrocedemos, nos vamos a la época de pues cuando nacieron tus hijas, cuando nació sobre todo, supongo que la mayor, Diana, porque claro, ya con la segunda venía todo un poco rodado, pero con la primera, supongo que como me pasó a mí, es todo nuevo y en un primer momento no suponen grandes dificultades el hecho de enfrentarte a un bebé, porque bueno, al fin y al cabo somos chicas y hemos jugado a las muñecas, como yo digo, y aunque no tiene mucho que ver, pero algo se parece, ¿no? Pero sí. No es en tu caso, en el mío, por ejemplo, cuando más, entre comillas, problemas pudieron venir fue cuando empezamos con los purés, con los potitos, con todas esas cosas que ya ahí se nos escapaba un poco de las manos, por lo menos en mi caso, no sé yo, ¿tú cómo lo viviste?
Para mí eso también fue lo más complicado. Yo di lactancia materna todo lo que pude y entonces pues eso realmente no tenía ningún misterio. Te ayudan con la postura al principio, para saber si el bebé está teniendo la postura correcta, pero uh-huh, realmente
es verdad, pues, es cierto.
un bebé no tiene más misterio y vamos, tiene mucho misterio, pero me refiero que
lo puedes hacer sin ver.
Que lo puedes hacer, el medir biberones, yo he dado pocos biberones, pero bueno, pues también hay sus trucos, ¿no? De pesar el agua, de contar los cacitos. Bueno, son cosas que te enseñan a hacer y más o menos, si desarrollas esa habilidad, pues lo puedes hacer. Cambiar pañales, pues lo mismo, ¿no? El tacto es un gran aliado y no engaña. Y el bañarlo, pero bueno, todo esto va por habilidad de la persona. A mí siempre me ha gustado transmitir, cuando hablo en público de personas ciegas, de no generalizar, porque todas las personas ciegas no tienen por qué desarrollar las mismas habilidades, ni uno es más, ni uno es
igual que todas las personas que ven. Todos no se nos da bien hacer lo mismo. Decimos eso, personas ciegas por el hecho de que, bueno, que a todos nos
no
une
vemos.
El hecho de que no vemos, pero no todos tenemos por qué tener las mismas cualidades, las mismas virtudes o los mismos defectos.
Eso, y no confundir que el hecho de que una persona ciega haga una cosa porque haya desarrollado esa habilidad según su capacidad, pero eso no la convierte ni en más ni en menos que otra que no lo haga, ¿no? Bueno, dicho esto, que creo que es importante señalarlo, el tema de los purés pues sí que fue pues un cambio importante, porque los niños no se están quietos, porque mueven la cabeza, porque generalmente tienes muchos testigos cuando empiezas a dar la primera papilla y eso te pone más nervioso, el hecho que la gente te mire cuando tú no tienes mucha habilidad en hacer algo. Y yo con la mayor di menos purés que con la pequeña, me sentía más insegura y realmente a mí me suponía un esfuerzo, ¿no?, de concentración dar el puré. Y entonces pues yo dije, bueno, yo he dado lactancia mucho tiempo, de noche y de día, y esta tarea pues por favor que la asuma otra persona en la medida de lo posible, que me descargue a mí de ese sobreesfuerzo. Sí es verdad que uno piensa cosas raras del tipo, como yo no soy la que le da el puré a mi hija, me va a querer mucho menos que la persona que se lo da, en fin, las cosas estas que pensamos
de vez en cuando,
¿no?
Sí, es cierto.
Y entonces como que te esfuerzas en ser tú la que lo haga, pero bueno, eso con el tiempo yo por lo menos relativicé. Y con la pequeña, que sí me sentía yo más segura, pues diseñé mi propio plan. Yo no tenía por qué dar un puré en una mesa, sentada o en una trona de frente, todo eso para mí era inviable. Pues empecé por algo sencillo, como dar puré de frutas, ¿no? Y me sentaba en el suelo, la ponía en la hamaca, llena de paños de cocina, de baberos.
Toallas, baberos.
Para intentar que el estropicio fuera el menor posible. Y entonces le iba dando el puré, así, poquito a poco. Después, pues, me di cuenta que de frente era mucho peor que de espalda. Entonces me sentaba a la niña de espalda a mí, bueno, en el regazo, pero de espalda a mí. Y entonces ahí me di cuenta que era más fácil, porque era como llevarme la cuchara a mi propia boca, pero a su boca, ¿no? El movimiento es mucho más natural, el de hundir la cuchara y llevarlo a tu boca, en esa dirección, digamos, es más fácil que si lo das de frente, es más difícil, ¿no?, atinar. Y la niña sola, yo me di cuenta que me iba cogiendo la mano y se la llevaba a la boca.
Y cuando son más mayorcitos, además, a ti supongo que te habrá pasado igual que a mí, los niños se acercan, o te cogen la mano o se acercan a la cuchara.
O se acercan a la cuchara por la cuenta que le trae, porque
si no, no dicen aquí esto, hay que hacerlo así, si no, no comemos.
Ya le han metido la cuchara en el ojo, en la nariz alguna vez, por la cuenta que le trae el niño, va a aprender.
¿Qué anécdotas has podido tener con tus hijas, sobre todo cuando eran chiquititas, relativas a eso de que su mamá no veía? Aunque ellos, yo creo que no son conscientes, pero notan que algo hay, por lo menos cuando son tan pequeños.
A mí me hacían tocar los dibujos de los cuentos. Les sale muy natural. Notas que a lo mejor tú vas andando por un sitio y sale una pequeña mano que sale a tu encuentro para reconducirte por si te has ido para otro lado que no era. Alguna vez mis hijas, pues si las he llevado al cole, me han dicho, pero mamá, ¿ahora cómo te vas a volver tú sola? Porque casi siempre, afortunadamente, hemos podido ir el padre y yo, ¿no? O yo acompañada con alguien. Y, o sea, ellos son conscientes de que tú eres...
Hombre, con la edad de tus hijas ya sí.
Ya sí. Sí, pero te hablo cuando eran pequeñas, ¿eh? Cuando eran muy pequeñas, pero tú... O a lo mejor estamos en una tienda y ellas entraban, porque yo no quisiera entrar en la tienda, simplemente ellas entraban con el padre o con la persona que
y salen a enseñarte las cosas fuera.
Bueno, pero me decía, mamá, ¿y qué vas a hacer sola? A ver si te va a llevar un hombre. que es lo mismo que tú le dices a ellos, ¿no? Pues de alguna forma yo creo que sí que te ven como a lo mejor más vulnerable en ciertos momentos y en ciertos ámbitos que no son como la casa, ¿no? Que es donde eres tú más la reina, ¿no? Porque controlas mucho más que en un espacio abierto.
Es súper bonito que los niños, como dice un amigo mío, no juzgan, no prejuzgan, directamente lo hacen porque les sale y ya está, ¿no? Y...
Sí, a mí sí me ha escrito alguna madre diciéndome que estaba impresionada por las cosas que mi hija contaba de mí. Y la verdad, siempre te emociona porque ellos te dan una apariencia de normalidad en casa, pero estas cosas son las que te hacen darte cuenta de que ellos perciben que no es tan normal, porque bueno, siempre se tiende a decir las personas ciegas pues pueden hacer una vida normal, bla 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 bla. Bueno, que sí, pero que no es una vida normal, vamos, que esto que la gente no sepa.
Es una vida normal dentro de nuestra normalidad.
De nuestra normalidad, ¿vale? Que ellos perciben esas diferencias y que aunque nosotros queremos venderle la moto, entre comillas, de que no pasa nada porque uno no vea, porque a mí sí me dicen mis hijas, pues a mí me gustaría que tuvieras, o porque te pierdes muchas cosas, porque la vida es muy aburrida si no ves, mamá, no sé qué. Es que yo me río y digo, es que lo que es chungo es chungo, vamos a ver, que no ver es jodido, aunque tú hagas una vida normal y seas feliz y todas esas cosas, pero que a un niño no se la dan con queso, que ellos entienden perfectamente que aunque su madre o su familia se viva con felicidad, es mejor ver que no ver, ¿no? Yo creo que esa es a lo mejor la anécdota a la que tú te referías, ¿no? Que a fin de cuentas, al final, ellos ven que es más chulo ver que no ver.
Pues, Nuria, te quiero agradecer que hayas compartido con nosotros este ratito de charla, que nos hayas ayudado a conocer un poco más cómo ha sido la crianza de tus hijos, cómo está siendo ahora la educación ya un poco más estricta, digamos.
Esto es una pesadilla,
porque ahora viene la época más complicada. Y
en la adolescencia, que esto que te lo dicen, pero es que hasta que no lo ves, no.
Exacto. Pues eso, charla, que hayas querido compartir con nosotros este ratito de radio. Y bueno, pues más adelante, que los oyentes estén pendientes, porque volveremos a charlar con Nuria, porque como es una mujer que tiene la cabeza como un palomitero, es decir, que siempre está en ebullición.
Nunca mejor dicho.
Pues seguro que tiene cosas nuevas que presentarnos dentro de muy poquito. Y seguro que quiere compartir con los oyentes de Radio UMH.
Estela, que te agradezco mucho que me hayas traído a tu programa, porque tú sabes que me encanta charlar contigo, que nos entendemos muy bien y nos hemos ayudado también mucho a lo largo de nuestro tiempo de amistad. Y bueno, que esta charlita me ha venido personalmente muy bien en este momento.
Vamos a continuar con otra persona que lo hace un poco más difícil todavía. Y ahora os cuento por qué. Él es Adolfo Fernández y hoy está con nosotros porque tiene dos hijos,
Él también es ciego, como nuestra anterior invitada, pero además sus dos hijos son mellizos, con lo cual los disgustos se multiplican por dos y las alegrías también se multiplican por dos. Y el trabajo, por supuesto, también se multiplica por dos. Adolfo, bienvenido.
Hola, bien hallado.
Bueno, decía yo antes que tienes dos niños que son mellizos. ¿De qué edad?
Pues tienen 6 años ahora.
6 años.
Sí, van para 7 ya.
O sea que ya el trabajo, digamos, más complicado casi casi que lo has pasado o que lo habéis pasado los dos.
Sí, sí.
Tanto tu mujer como tú.
Esto va solo.
Yo estaba hablando antes con Nuria sobre la crianza de sus hijas y me gustaría centrarme un poco más contigo en el día a día, ¿no? De ahora, de tus hijos que tienen 6 años, de las cosas que hacéis en común los cuatro. Hemos de decir que la mujer de Adolfo también tiene la misma discapacidad visual. Y eso, ¿a tus hijos de qué manera les repercute? ¿Dicen algo? ¿Comentan algo?
Pues la verdad es que no. Es que yo creo que los niños no hacen juicios morales, no juzgan. Lo toman tal cual es. Son transparentes a ese respecto. Yo que sé, por ejemplo, pues en el colegio con otros niños, claro, los niños preguntan, ay, tu padre no ve y tal. Y la respuesta suele ser, además se la he escuchado a Inés, por ejemplo, dice, no ve, pero no pasa nada. O sea, no encuentran nada. Es una característica, no es.
Es como tu padre es gordo, pues sí, o delgado, o
algo así.
O similar, ¿no?
Sí, y luego también como les he educado en la cultura del no sé, o sea, tu padre no es infalible, tu padre no lo sabe todo, pero tampoco lo sabe el padre del otro, o sea, papá, tal cosa, pues no lo sé. O sea, no lo sabes todo. Y claro, no hay coche, no hay automóvil propio, claro, pero hay unos autobuses estupendos, unos trenes, y los coches de los amigos, claro, que eso sí. Los otros papás tienen coche y pues vamos en los suyos. Pero ahora es fácil, ahora es con 6 años ya cualquier padre o madre sabe que la cuestión de autonomía de los críos está hecha, porque en lo que tocante a ir, venir, desplazarte, sí, hay que estar pendiente, claro, pero no es lo mismo. Claro,
¿y cómo es un día de hacer la compra con ellos, Adolfo?
Bueno, ellos, pues a ver, últimamente han puesto cerca de casa un Mercadona y claro, después del cole siempre hay algo que comprar, ¿no? Y si va la madre a buscarlos, pues va ella, y si voy yo, es raro que vayamos los dos porque siempre hay uno que está haciendo otras cosas, ¿no? Y tal. Se conocen bastante bien el Mercadona y el Ahorra Más, que es un supermercado de aquí, de Madrid, local. Y claro, tú, si vas solo, pides ayuda y bueno, te la prestan sin problema, ¿no? Sí, sí, que quería y tal. Pero claro, yendo con ellos no.
¿La ayudas con ellos?
La verdad que no hace. Sí, claro, no hace falta. Todo transcurre ligero, es decir, se pelean por pesar la fruta y cosas así, ¿no? No deja el. Ahora me toca a mí, Carlos, ahora Inés, ahora me toca a mí pesar los tomates, ¿no? Y como las básculas estas tienen una pantallita, pues, en fin, que el asunto va solo. No creo que en ese sentido estemos haciendo algo diferente. Lo que pasa es que, o sea, para ellos es un juego.
¿Y cuando vais al parque, cómo lo haces, Adolfo? ¿Te pones de los nervios? ¿Los dejas que vayan a su aire? Porque con esas edades lo que menos hacen es estar pendiente de sus padres.
Yo nunca me he puesto de los nervios con mis hijos. Quizá por su forma de ser también, por la forma de ser de ellos, claro. Porque hay niños que, oye, que echan a correr, van ciegos y lo mismo te cruzan un semáforo en rojo. Entonces, estos como nunca lo han hecho, pues el parque era complicado antes, con 3 años, 2 años, 1 año. 1 año es complicado, ¿no? Trabajoso, o sea, sobre todo cuando gatean y andan por ahí, ¿no? Y además, sabéis que los niños tienen una enorme facilidad para encontrar colillas y así residuos extraños en los parques y en todas partes, ¿no? Pero ya con 3 años, pues nada, a pie de tobogán, con los columpios y con. Yo recuerdo con 3 años, pues. Y con menos, pues nada, ellos te llevaban al columpio y decían, súbeme al columpio y ahora dame, empújame, yum, yum, yum. O si el columpio está ocupado, pues decían, papá, dile a ese niño que baje. Espera, hijo, espera un poco, espera. Y no sé, y luego la gente también pues se dirige a ti con normalidad, no sé, yo es que nunca he notado nada extraño ni. Y eso sí, eres tú el que tiene que hacer el esfuerzo de comunicación, pienso yo.
Y cuando llegáis al parque ahora, Adolfo, ¿qué haces? ¿Te sitúas tú en algún sitio estratégico? ¿Son ellos los que te sitúan a ti?
No, porque generalmente vamos a un parque que está allí cerca del colegio, van todos los otros niños también. Echamos allí una horita o dos. Bueno, ahora mismo no, pero la primavera y tal, pues sí, ¿no? Pero lo tiene muy claro, porque como saben que, claro, todos hacemos círculos, ¿no? Entonces saben con qué padres tengo más cosas en común o con cuáles hablamos en la puerta o simplemente qué niños vienen a casa, ¿no? Y a casa de qué niños van los míos. Y dice, papá, está ahí el padre de Hugo, ¿te dejo con él? Pues, vale, sí, sí. Y nada, el chaval o ella me dejan allí al lado de ellos. Bueno, aquí te quedas, papá. Y
que yo me voy a jugar.
Sí, yo me voy a jugar, se van por ahí, ¿no? Y ellos saben que yo estoy ahí y que, no sé, cada 10 minutos a lo mejor les doy un grito, ¿no? Digo, Inés, Carlos. Y simplemente si están por ahí cerca, me dicen, ¿qué? Ya está. O sea, no es un qué ni para que vengas, ni para nada. Es simplemente un qué informativo. Lo saben perfectamente, no lo piensan ni siquiera. Saben que es para que sepan que están ahí. Y bueno, y con los otros padres, pues también, claro. Dicen, no, está ahí con el mío jugando, o está ahí subido a la roca.
Y en estos 6 años, Adolfo, ¿qué ha sido lo más difícil? No me digas que nada, porque algo tiene que haber sido complicado.
Los primeros años. Para mí, lo más difícil es la edad en la que andan. Son autónomos físicamente, es decir, se desplazan, pero no tienen conocimiento, ¿no? Esa es para mí la edad más peliaguda, más laboriosa, porque aparte de tener que andar agachado, como el del planeta de los simios, que eso todos los padres y madres lo han vivido, que es un reto para la espalda propia, es que, joder, es que pueden hacer cualquier cosa. Y tampoco vas a cerrar todo a cal y canto, porque entonces, ¿de dónde extraen la experiencia? Si tú cierras todos los cajones, cierras todas las puertas, le dices que esto quema, que la piedra que no te la lleves a la boca, entonces ¿qué hacen? Tampoco puedes hacer eso, ¿no? Y siempre van a intentar comer jabón. Y yo qué sé, de esas tengo una anécdota trabajosa. Da pereza solo contarla, ¿no? Porque es que, pues yo que sé, estábamos una vez mi mujer y yo tomando café tranquilamente y estaban ellos pues en el salón. Y Carmen y yo en la cocina charlando y ellos jajajaja, jijiji, jajaja. Se estaban pasándoselo muy bien. Dijo, ay, mira qué bien están ahora. Pues están jugando ahí con cualquier cosa, muy bien. Y de repente empezó a oler a crema. Estas cremas Nivea, en fin. Estas cremas que hay de caja, que tienen una tapa. Y justamente era eso, claro. Estaban, pues eso, cogieron la crema era de tapa, ¿no? O sea, no era un bote, ¿no?
Sí,
era una tapa. Quitabas la tapa y...
Que estaban ahí con la crema a su libre albedrío.
No, a su libre albedrío no sé. No sé qué es libre albedrío en este... Era algo... horrible, porque claro, meten la mano dentro de la crema, sacan así trozos de crema y la untan. Va, había crema en el televisor, crema en los muebles, crema en el pelo, crema en el suelo, crema en las paredes. Claro, olía todo a crema, olía estupendamente la casa, la verdad. Y nada, pues, a ver, en ese momento, pues, puedes echarte a llorar si quieres, claro. Pero nada, bueno, niños, hay que ducharse, tenemos que quitar toda esta crema. Y le dije a Carmen, avisa a la vecina porque van a llorar. Los voy a meter en la ducha. Me voy a meter yo con ellos en la ducha. Y nada, nos metimos los tres y... Primero el lavavajillas, un poco de desengrasante, y luego ya el champú y gel y venga, y listo. Y luego a limpiar la casa. Pero bueno, esas las gastan todos los críos y... La cuento por lo que tiene el no ver el desperfecto, pero vamos. No por otra cosa. Yo qué sé, trastadas hay que hacer, ¿no?
Claro que sí.
Si nos hacen mal.
Eso es que no son niños. Adolfo, muchísimas gracias por haber querido compartir tu experiencia de ser padre con nosotros y ánimo con esos pequeños de 6 años que todavía os queda mucho que luchar con ellos.
Bueno, muchas gracias.
Nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar aquí en Radio UMH dentro de más o menos un mes. Un saludo cordial de Estela Landrove y os dejamos con Punto de Vista.
Le damos las gracias a nuestra colaboradora Estela Landrove, periodista y experta en tiflotecnología, por su tiempo, por esta sección y por colaborar con Punto de Vista. Llega el momento de poner el punto y final a nuestro programa. Nos despedimos del 10º programa de Punto de Vista. Pero recuerda, podrás escucharlo siempre que quieras, pues lo colgaremos en la web de la Cátedra Bidón Segara. Antes de despedirnos, les planteamos una pregunta a nuestro juego de cada mes. Este mes no somos nosotros quienes os mandamos la pregunta, sino que es nuestro segundo entrevistado de hoy, Jaime Parra, nuestro experto en epilepsia. La pregunta que os lanza Jaime es, ¿la epilepsia es una sola enfermedad o son muchas? Bueno, si saben la respuesta, contacte con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que recordemos es 658-88-54-96, a través del correo electrónico en puntodevistaumh@gmail.com o en nuestro grupo público de Facebook con el nombre Punto de Vista, Cátedra de Investigación, Bidón Segara. El ganador conseguirá un libro de retinosis pigmentaria, preguntas y respuestas de la Cátedra de Investigación Bidón Segara. Un saludo de parte de todo el equipo de Punto de Vista y hasta el mes que viene.